Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Ustad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 36, 37 y 38 de la Sura del Creador.
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور.
Los infieles, en cambio, sufrirán el fuego de la gehenna. Agonizarán sin acabar de morir y no se les aliviará su castigo. Así retribuimos a todo desagradecido. Gritarán allí, Señor, sácanos y obraremos bien, no como solíamos hacer. Es que no os dimos una vida suficientemente larga como para que se dejara amonestar quien quisiera. El monitor vino a vosotros. Gustad, pues. Los impíos no tendrán quien les auxilie. Alá es el conocedor de lo oculto de los cielos y de la tierra. Él sabe bien lo que encierran los pechos.
La incredulidad es una especie de ingratitud de las bondades, El Corán, además de las promesas, generalmente se refiere a las amenazas y, además de las buenas nuevas, menciona advertencias para fortalecer dos factores de miedo y esperanza que son los motivos del movimiento. Debido al amor propio, el hombre ve afectado el instinto de adquirir beneficio y repeler el daño. Entonces, siguiendo las aleyas anteriores que trataban acerca de las grandes recompensas de los creyentes que superan las buenas obras, estas aleyas tratan sobre el doloroso castigo de los incrédulos. Aquí también las palabras son sobre los castigos materiales y espirituales. Dice, y aquellos que no crean, para ellos serán el fuego del infierno. De la misma manera que el paraíso es una morada eterna para los creyentes, el infierno también es una morada eterna para este grupo. Entonces agrega, no se decretará que mueran. Aunque todos estos castigos dolorosos y el ardiente fuego del infierno pueden causar su muerte, desde el mandato de Alá, que todo, incluso la vida y la muerte, está en su autoridad. No ha sido emitida. Ellos no morirán. Deben estar vivos y no serán liberados de este trabajo para que prueben el castigo divino. Para tales personas, la muerte es una forma de liberación, pero por la frase antes mencionada, esta forma les fue cerrada. Quedará otra forma. Es en esto que deben estar vivos y poco a poco su castigo puede disminuir o que su tolerancia pueda aumentar, de modo que, en consecuencia, su dolor y fatiga puede disminuir. De esta manera también se cierra con otra oración que dice, ni se les aligerará el castigo. Y al final, como un énfasis sobre la decisión de esta amenaza divina, dice, así también recompensamos a todos los ingratos. Aquellos que, en primer lugar, mostraron ingratitud ante la generosidad de la existencia de los profetas divinos y los libros celestiales, perdieron sus capitales dados, divinos que podrían ayudarlos a obtener la felicidad. Sí, la recompensa de tales malhechores está ardiendo en el castigo doloroso del fuego, un fuego que ellos mismos encendieron en la vida de este mundo y su combustible fueron sus propios pensamientos y hechos malvados. Lo que hace que el hombre sea una persona infernal son los actos impíos, y un día todos los que hacen mal estarán en la impotencia y buscarán ayuda. Además, se refiere a otra parte del doloroso castigo de la gente del infierno y enfatiza algunos puntos sensibles al respecto. Sí, debido a su naturaleza pura, un pecador al principio entiende la fealdad de sus obras, pero gradualmente se acostumbrará a ellas y su fealdad disminuirá en él. Además, en una advertencia para todos los creyentes, para que intenten purificar sus intenciones sinceras y no tengan en mente a nadie más que Alá, porque si hay la menor insinceridad en sus intenciones y motivos, Él, quien conoce todas las cosas invisibles, seguramente lo conocen y lo compensan en consecuencia. También aluden a la petición de los culpables que solicitan regresar a este mundo para recompensar sus actos malos, tanto aquellas maldades que las han realizado inteligentemente como aquellas que pensaban que son buenas, pero en el otro mundo entienden que se han equivocado y han hecho actos malos. Pero Alá y los agentes de la ajena solamente tienen una respuesta al respecto. El tiempo de su vida en este mundo no era suficiente para el conocimiento de lo justo e injusto y actuar en base a la justicia y la veracidad. Los enviados y misioneros divinos en este mundo no les advirtieron que el fin del camino que han elegido es el fuego de la ajena. Pues, ¿qué garantía existe para que, cuando otra vez regresaran al mundo, no se repitan sus actos anteriores?
Oh.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la oposición es un tipo de ignorar las bendiciones divinas, ya que ignorar las bendiciones divinas finalmente dirige a las personas hacia la incredulidad. Segundo, finalmente un día todos los criminales e incrédulos del mundo entienden que han hecho maldades en este mundo, pero en aquel día el arrepentimiento no tiene ningún beneficio y valor. Tercero, después de que explicaron las consecuencias nefastas de un mal acto para una persona y él repitió aquel acto, ya no tienen que atenderle para la reducción de su castigo, sino que hay que castigarle en base a la justicia divina. Cuarto, la vida no es solamente gozar de los placeres mundanos, sino que es para aprender, tomar lección y crecer, ya que si era para los asuntos mundanos y las pasiones con el paso del tiempo solamente aumentaban sus castigos. Quinto, no utilizar bien de la vida es un tipo de la opresión a sí mismo. De otra parte, la desatención a las advertencias de los profetas y enviados divinos también es una opresión a sí mismo y a ellos. Y sexto, en la cultura religiosa no consideran la opresión a los demás como la opresión verdadera, sino que consideran que cuando una persona se oprime e ignora sus capacidades y habilidades, se ha oprimido verdaderamente, ya que lo que tenemos es que, por parte de Alá y nosotros, no somos dueños de lo que tenemos en este mundo. Incluso nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo para gozar de ello tal como queremos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les ofrecemos el primer capítulo de la serie El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. Esperando que sea de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen. El fracaso y declive del liberalismo occidental es una realidad que se está dando en el sistema internacional. Estados Unidos, como líder de este movimiento, también ha sufrido debilidad y, como resultado, sus componentes de poder económico, político, cultural e ideológico se están deteriorando. De acuerdo a las evidencias, los hechos disponibles y la confesión de figuras políticas y grupos de expertos de investigación estadounidenses, este país está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en diferentes aspectos. En la serie de programas titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias, que consta de 12 capítulos, abordaremos los ejemplos de declive del poder de esta potencia hegemónica global en la región del oeste de Asia. Con el declive de la hegemonía de los Estados Unidos en el sistema internacional, que se basa económicamente en el liberalismo y políticamente en el mantenimiento del dominio, el orden político internacional contemporáneo se verá sacudido. Durante el último siglo, muchas de las guerras que Estados Unidos ha desatado en todo el mundo han estado encaminadas a mantener su orden liberal hegemónico. Las crueles sanciones económicas contra algunos países que han desafiado el dominio de los Estados Unidos, el uso del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la promoción de la cultura estadounidense a través de los medios de comunicación tienen como objetivo consolidar y continuar la hegemonía de este país. Estados Unidos llenó el vacío de poder después de que el Reino Unido se retirara de la región del Golfo Pérsico en 1970. De acuerdo a dos indicadores, se puede decir que el poder hegemónico de Estados Unidos en la región del oeste de Asia se está debilitando. Estos indicadores se pueden encontrar, en primer lugar, en la reducción de las capacidades militares, políticas y económicas de los Estados Unidos, y en segundo lugar, en la creciente influencia de potencias como China y Rusia en el oeste de Asia. El aumento de la influencia de estos gobiernos, junto con el fortalecimiento de algunos actores de la región, como la República Islámica de Irán y el Eje de la Resistencia, que se oponen al dominio de Occidente, especialmente de Estados Unidos en el oeste de Asia, ha elevado la posibilidad del declive de Estados Unidos. Los líderes estadounidenses han reconocido claramente que su país debe retirar sus fuerzas militares de la región del oeste de Asia debido a los fuertes gastos militares. Tras el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush incrementó la presencia militar estadounidense en la región, so pretexto de la lucha contra el terrorismo y promover la democracia. Después de George Bush, las administraciones de Obama y Trump, en sus consignas electorales, prometieron el retiro militar estadounidense de la región por los fuertes gastos que impone a este país. Pero el hecho es que Estados Unidos perdió gradualmente su poder en los sectores militar, político y económico debido a sus estrategias equivocadas al declarar el nuevo orden mundial bajo su liderazgo. Durante las últimas dos décadas, Estados Unidos no cumplió sus promesas de eliminar el terrorismo y promover la democracia en la región del oeste de Asia. Este fracaso desprestigió a Estados Unidos ante los ojos de la opinión pública. Por lo tanto, las autoridades estadounidenses llegaron a la conclusión de que no pueden tener una presencia militar directa en todas las regiones del mundo al mismo tiempo, ya que en un futuro cercano la competencia sería con China, razón por la cual Estados Unidos debería reducir sus gastos en el oeste de Asia y en su lugar usarlos en el este de Asia para contener a China. Todas estas cuestiones hicieron que los líderes estadounidenses decidieran retirarse militarmente de la región del oeste de Asia. En el siguiente paso, la atención de Estados Unidos se dirigió a la reducción de costos en Afganistán. Por ejemplo, durante la época del expresidente norteamericano Barack Obama, las agencias de seguridad estadounidenses y los comandantes del ejército de este país presentaron informes donde decía que no podían ganar militarmente en Afganistán y en el caso de continuar esta situación y no buscar una solución política, la experiencia de la derrota soviética y británica en Afganistán también podría repetirse con Estados Unidos. En consecuencia, Obama cambió la estrategia de Estados Unidos en Afganistán y luego Donald Trump inició el proceso de negociaciones políticas con los talibanes y llegó a un acuerdo. Finalmente, Biden ordenó la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Esto fue un símbolo del humillante fracaso de la hegemonía estadounidense en la región. Mientras tanto, el Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, CENAS, también ofreció algunas sugerencias para revisar la política estadounidense en el oeste de Asia, otra muestra del declive de la hegemonía de los Estados Unidos. Por ejemplo, este grupo de expertos sugirió que los intereses de Estados Unidos en el oeste de Asia se revisen de manera completamente limitada y transparente en la búsqueda de objetivos predeterminados, en lugar de ser directamente responsable de asegurar los intereses de sus aliados. El CENAS también ha reconocido que la política de cambio de régimen ha fracasado en Afganistán, Irak y Libia, y en el caso de Siria, se debe adoptar la diplomacia multilateral en la región. Este think tank estadounidense ha dejado claro que las fuerzas de infantería, los barcos y los aviones de combate deben regresar a Estados Unidos y la lucha contra el terrorismo debe limitarse al apoyo de socios regionales de confianza y las operaciones de drones y de la Fuerza de Reacción Rápida. Por otra parte, Michael Turner, experto de INDAC, Herdach, lo confirma. Según los planes estratégicos del gobierno estadounidense, la modernización militar del país requiere fondos suficientes para invertir en las Fuerzas Armadas a fin de fortalecer la disuasión, en particular la preservación de los tres equipamientos militares, es decir, submarinos, misiles terrestres y aviones de combate. Debido a la expansión de los problemas sociales y económicos internos de Estados Unidos, la política de guerras interminables y la retirada gradual del oeste de Asia ha sido cada vez más observada por los legisladores estadounidenses. Esto muestra que Estados Unidos ha perdido su capacidad de influir en otras regiones, especialmente en la región del oeste de Asia, debido a la disminución de su poder y hegemonía. Además de estos dos casos, el fracaso estratégico de los Estados Unidos en brindar apoyo militar a los grupos terroristas takfiríes es otra razón del declive de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región. Michael McCaul, el representante republicano estadounidense y jefe del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, en una rueda de prensa el 9 de diciembre de 2015 dijo: el entonces presidente Barack Obama y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton son responsables del surgimiento del grupo terrorista Daesh en la región. Este funcionario norteamericano argumentó: la administración Obama no tenía idea de luchar contra este grupo terrorista. Por otra parte, Julian Assange, el fundador del sitio WikiLeaks, en diciembre de 2016, en el sexto aniversario de la divulgación de documentos diplomáticos estadounidenses, declaró que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA, creó el grupo terrorista Takfiri Daesh. Al dar a conocer los llamados documentos Carter III, explicó en un comunicado que los orígenes de este grupo terrorista se remontan a 1979. Según Assange, debido a la partida de Osama Bin Laden a Pakistán y luego a Afganistán, la decisión de la CIA y Arabia Saudí de armar a los mujahidines en Afganistán para luchar contra la ocupación soviética llevó a la creación de Al-Qaeda. El fortalecimiento de Al-Qaeda eventualmente condujo a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sobre pretexto de luchar contra el terrorismo, Estados Unidos invadió Irak, luego a Afganistán, dejando un vacío de poder en el Irak ocupado y finalmente desembocó en la formación del grupo terrorista Daesh. Al final, el fracaso de Estados Unidos para hacer frente a los grupos terroristas incontrolables que fueron creados y apoyados por ellos mismos impuso muchos costos financieros y militares a este país y sentó las bases para el declive militar de Estados Unidos en la región del oeste de Asia. Estimados oyentes, hemos llegado al final del primer capítulo de la serie El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Detrás de la razón.
Ocho años pasaron para que los líderes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, y los de la Unión Europea se volvieran a reunir en una cumbre. El actual status quo en plena transformación parece dar pie para estos lazos. Mientras la CELAC busca establecer una relación de igualdad entre los bloques que permite el desarrollo económico de ambas regiones, a pesar del proteccionismo que caracteriza a Europa, pues se espera que tras este encuentro las diferencias existentes puedan dirimirse y enfocarse en una nueva etapa ganar-ganar. Esto es Detrás de la Razón. Buen miércoles para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Entre el 17 y el 18 de julio se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, la tercera cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea. El evento, celebrado tras ocho años de relaciones congeladas, contó con la presencia de unos 60 líderes de ambos bloques, que al final lo calificaron como una cumbre histórica y exitosa.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Realmente hemos sentido que ha supuesto un nuevo comienzo para unos viejos amigos. Nos necesitamos mutuamente. Estos son tiempos de grandes cambios geopolíticos. Y los amigos afines como nosotros tienen que estar unidos.
Durante las reuniones celebradas se debatieron vías para ampliar campos de cooperación en áreas como la economía y el comercio. La Comisión Europea aprovechó la cita para trasladar a América Latina y el Caribe que las instituciones y Estados miembros de la Unión Europea invertirán 45 mil millones de euros en la región hasta 2027 a través de diferentes proyectos.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Por supuesto, tenemos que dar forma juntos a la agenda de inversiones y decidir qué sectores y qué cadenas de valor deben priorizarse, y a continuación tenemos que llevarlos a la práctica y producir resultados. La gama de productos es muy amplia. Va desde el hidrógeno limpio hasta las materias primas fundamentales, desde las redes de cable de datos hasta las vacunas de ARN.
También analizaron las diferencias existentes para ratificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado en 2019.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Estoy muy segura, especialmente después de estos dos días, de que en los próximos meses podremos concluir las negociaciones con Mercosur. Nuestra ambición es resolver las diferencias pendientes lo antes posible y concluirlas a más tardar a finales de este año.
Durante sus intervenciones, los líderes latinoamericanos condenaron el capitalismo e imperialismo de Occidente, especialmente de Estados Unidos, exigiendo respeto y honestidad en los lazos con el continente europeo.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
América Latina y el Caribe ya no es el traspatio de los Estados Unidos. Tampoco somos antiguas colonias que requieren consejo, ni aceptaremos que se nos trate como simples suministradores de materias primas. Las políticas financieras de la Unión Europea siguen imponiendo barreras al desarrollo de nuestra región. Se requiere, como se ha planteado aquí por varios, una reforma integral de la arquitectura financiera heredada de la Guerra Fría y de Bretton Woods y buscar soluciones al grave problema de la deuda externa que hemos pagado varias veces.
Luis Arce, presidente de Bolivia.
Ha llegado el momento de mirarnos a los ojos y, lejos de toda injerencia negativa y forma de relación como son las sanciones y bloqueos, atrevernos a mirarnos como socios y no como patrones y subordinados.
Los líderes se comprometieron a mantener una cumbre entre ambos bloques cada 2 años. La próxima, en 2025, será en Colombia. Así como también a dar continuidad a los acuerdos que se cierren.
Allí teníamos entonces parte de lo que se vivió, de las declaraciones de los líderes y mandatarios en esta recién culminada cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Nosotros vamos a dar paso al análisis, pero antes conozcamos quiénes son nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando Manuel Hidalgo Valdivia, economista y asesor sindical desde Arequipa. Y también nos va a aportar en el análisis Florencia Lagos, analista internacional con maestría en relaciones internacionales desde Santiago de Chile. Bien, ya están conectados con nosotros. Vamos a tratar de aprovechar el poco tiempo que tenemos para indagar en la mayor cantidad de interrogantes posibles sobre esta cumbre. Le doy la bienvenida a Florencia, gusto saludarla. ¿Qué tal está?
Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación.
Gracias por recibirnos y también un cordial saludo y bienvenido a usted, Manuel, por primera vez acá en el programa, en Detrás de la Razón. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias, Daniel, y gracias al canal, a Hispan TV, por esta oportunidad de poder conversar sobre esta cumbre entre la Unión Europea y la CELAC.
Gracias a usted por recibirnos. Bueno, yo quiero iniciar con Florencia desde Santiago y, sobre todo, tomando en cuenta la arista del tiempo, ¿no?, en que tuvo que pasar para volverse a dar esta cumbre formato Unión Europea-CELAC. Florencia, 8 años específicos, allí lo decíamos, que parte de la prensa y analistas citados han reflejado como un descongelamiento de las relaciones entre ambos bloques. Le pregunto, ¿qué pasó, si pudiéramos hacer una síntesis breve, qué pasó en esos 8 años en el status quo entre ambos continentes y qué ha cambiado para que nuevamente estén impulsando las relaciones?
Bueno, concretamente hay una diferencia sustancial que tiene que ver con que estos países que integran la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ha sido dirigido, han tomado el poder las fuerzas progresistas, muchos presidentes como Lula, por ejemplo, que injustamente estaban en prisión en épocas hace 8 años, hoy están libres y liderando a la región. Recordemos que también Lula está al frente del Mercosur. Y al mismo tiempo, también la Unión Europea se encuentra en una crisis que es producto de ser parte de una guerra que ha creado Estados Unidos en el territorio ucraniano contra Rusia y contra, en el fondo, en Rusia está simbolizado también contra el orden multilateral que es inevitable, que se está produciendo, claro, y que cada vez avanza hacia una relación de igual a igual entre los distintos actores. Entonces, muy importante, como se mencionaba, es muy potente que se pueda ver al bloque de América Latina dialogando de igual a igual con las potencias que están integradas en la Unión Europea y exigiendo también un trato de igual a igual. Entonces, creo que realmente es un cambio de paradigma, definitivamente.
Y ya vamos un poco más adelante a analizar sobre los desafíos de cara a esa nueva etapa en un mundo o en la construcción de un mundo multipolar, como nos señala Florencia. Primero voy con Manuel y siempre contrastando esta primera interrogante. Manuel, su consideración, su opinión su análisis sobre lo que ocurrió en el lapso de estos 8 años y cómo se toma el hecho de que finalmente se haya logrado llevar a cabo esta tercera cumbre Unión Europea-CELAC.
Bueno, ocurrieron muchas cosas a ambos lados de la relación. Hay que darse cuenta que efectivamente en América Latina, durante estos 8 años, la CELAC estuvo congelada prácticamente en su funcionamiento desde el año 2017 hasta el año 2021, cuando México, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, vuelve a convocar a esta importante espacio de integración de los países de América Latina y el Caribe. A partir de 2021, de fin de 2021, que se retoma el funcionamiento de CELAC, hubo luego la reunión en Buenos Aires, el 2022, uh-huh. y la última reciente en enero de 2023 de CELAC, donde se anunció por parte también de CELAC la asistencia a esta cumbre que se está realizando ahora. Obviamente en esto también tuvo que ver el progresivo cambio nuevamente del panorama político presidencial en América Latina y el Caribe, con los triunfos de Xiomara Castro en Honduras, Lula en Brasil, Petro en Colombia e incluso Boric en Chile, que configuraron un panorama también de desplazamiento un poco de los gobiernos que estuvieron antes, ¿no? Y también la presencia de Alberto Fernández luego de que el macrismo fuera desplazado también en las elecciones de 2019 por el representante de esto. Entonces tenemos una configuración en América Latina a nivel de presidentes y presidentas se alinean un poco más en el orden, podríamos llamar, de lo que es la presencia del Grupo de Puebla detrás, ¿no? Que es gran impulsor, gran potenciador de orientación, de una cierta orientación socialdemócrata moderada en América Latina. Y del lado europeo, por cierto, ha influido, yo creo, la presidencia de Pedro Sánchez a la cabeza de la Unión Europea y sin duda España, lo mismo que Italia, pues son de los países que tienen mayores intereses económicos en reactivar esta relación.
Sobre
en
todo,
función, básicamente, de no seguir perdiendo espacios dentro de América Latina.
Así
y
es.
Me refiero a estos dos países en particular.
Así es, sobre todo en el punto de materias primas que ya vamos a conversar. Manuel, regresó con usted, Florencia, y bueno, ha sido evidente que Latinoamérica ha buscado establecer esa relación de igualdad entre bloques que permita el desarrollo económico de ambas regiones, ya de alguna manera nos lo decía en su primera respuesta, pero ¿qué resultados cree, Florencia, traerá de aquí en más ese planteamiento de la CELAC ante el cuestionado proteccionismo europeo que ha seguido estando allí presente?
Creo que es como que no queda otra alternativa frente al contexto en el que nos encontramos de una real amenaza de la extinción de la especie humana producto de este sistema capitalista, este en su forma ya mayor que este imperialismo salvaje, que lo que ha hecho es destruir civilizaciones milenarias, destruir el planeta también. No hay otra alternativa de cambiar las formas de relacionarse entre estos actores. De hecho, el presidente Petro, por ejemplo, proponía, y bueno, muchos presidentes ya lo han propuesto también, y también se discutió en la cumbre que existió en Europa con respecto a un nuevo entendimiento monetario internacional para que realmente se pueda dar paso a una transición energética que nos lleve a tener una relación con el medio ambiente que no sea esta relación destructiva que nos va a llevar al fin. Entonces, considerando ese escenario, considerando la postura de América Latina como un actor que se para por primera vez frente a estos intentos, vamos a decir, neocolonizadores de Europa, que yo creo que no se esperaban esta postura tan alineada de América Latina con respecto, en el fondo, a dejar de ser el patio trasero de cualquier potencia, a tener un trato de igual a igual, a invertir. Incluso el presidente Lula fue más lejos y señaló en su discurso que Europa se había comprometido a con recursos concretos, con dinero, pagar la destrucción que había significado la revolución industrial en los continentes como el nuestro, por ejemplo, América Latina, y no había cumplido en cero. Entonces creo que realmente es también no solamente por un capricho de fuerza, sino que al contrario, es porque no queda otra alternativa, claro, para poder realmente resolver la crisis en la que nos encontramos multidimensional en este planeta.
De hecho, y sin embargo, y pese a ese distanciamiento del que hemos hablado, las transacciones entre Latinoamérica y el bloque europeo crecieron. Esto según datos, me estoy apoyando en datos de la CEPAL, para el año 2022, las exportaciones latinoamericanas a la eurozona aumentaron en un 26%, Manuel. Aunque hay que también reconocer que no es mayor o no supera al comercio con China, por ejemplo, entre Latinoamérica y China. ¿Cree que ante este panorama mundial actual, el bloque europeo ha comprendido que primero ya no puede imponer condiciones y que tienen que ser relaciones de ganar-ganar, y que tan cierto también, porque algunas matrices se han generado, está el punto de que estarían intentando también contrarrestar, ¿no?, esa mayoría en las transacciones comerciales de Latinoamérica con China o esa presencia de China en Latinoamérica?
Sí, yo creo que el interés de la Unión Europea es poder mantenerse una cierta vigencia tanto en el tema de las inversiones como en el tema del comercio con América Latina, estando pasando la Unión Europea con una fuerte depresión de sus mercados internos debido a la alta inflación que afecta a sus ciudadanos y estando apuntalando el escaso crecimiento que están teniendo en básicamente en su exportación. Las exportaciones son hoy día el soporte del crecimiento de Europa más que antes, había cuenta de la fuerte recesión con inflación que están viviendo sus principales economías. Me refiero a Alemania y también al resto de los países de Europa, que están evidentemente afectados por una situación de alta inflación con tasas de interés muy altas que tienen deprimido su mercado interno y se proyecta una continuidad de esa recesión hacia todo este año y parte inicios del próximo. De tal manera que están bastante desesperados por poder exportar un poco más y también revitalizarse más allá de sus relaciones hacia China y hacia los Estados Unidos. Y en este sentido, por cierto, están viendo la posibilidad y la necesidad de establecer mayores vínculos, ya digo, de inversión, por ejemplo, en materia energética, uh-huh, que les importa mucho por la transición energética hacia América Latina. Hay un actor importante, por ejemplo, de Italia aquí, que es la empresa estatal italiana Enel, que tiene fuerte presencia en la energía, en la generación y distribución de energía en Chile, en Perú, en América Latina, a partir de su enclave, su inserción acá y también, entiendo, en Colombia. También seguramente van a buscar derivarse hacia tener algún rol en el tema de la explotación de litio y esta naturaleza.
Sí.
En otras materias primas pues no tienen tanta relevancia. Diría que ese es su principal interés y que en este sentido obviamente es un poco poder ganar un poco de flexibilidad frente a una situación en que efectivamente ni su comercio ni su inversión están a la altura de China en relación a América Latina. Ellos son en realidad un inversor menor.
Claro.
Y ojo que Unión Europea ya no incorpora a Inglaterra, que sí tiene presencia a través de las angloamericanas, las anglo-sudafricanas que están en la minería chilena, como BHP Billiton o Anglo American.
Y precisamente, Manuel, hablando del litio y de Chile, pues se firmó un acuerdo entre esta nación suramericana y la Unión Europea por el tema específicamente del litio, que es un recurso vital y que, como usted bien dice, requiere hoy más que nunca Europa ante esa transición que están intentando hacer de los combustibles fósiles. Pero, a ver, yo quiero pasar a otro punto con usted, Florencia, y que nos puede llevar quizás a una arista un poco más política, ¿no? Porque la presencia de líderes izquierdistas como Lula da Silva, Miguel Díaz-Canel, Luis Arce y hasta la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, auguraba un rechazo allí en pleno a las políticas hostiles de Estados Unidos para con muchos de los países latinoamericanos. Entonces, ¿qué mensaje cree que envió esta cumbre de parte de Europa a su aliado histórico Estados Unidos por un lado, y en segundo punto de la interrogante, el haber recibido y conversado con la vicepresidenta de Venezuela, esto pudiéramos verlo como un claro reconocimiento al gobierno del presidente Maduro, luego de que en 2019, pues muchas de esas naciones europeas respaldaran al autonombrado gobierno interino que sin legitimidad buscaba derrocar a la administración de Maduro.
Bueno, sin duda es un triunfo también de estos países de América Latina tan castigados por Europa y Estados Unidos por ejercer su soberanía y por ejercer control sobre sus recursos naturales, definitivamente, a propósito de lo que mencionaban del litio y del afán que tiene Estados Unidos en esta crisis que es víctima, en el fondo, producida por él mismo, de refugiarse en su histórico patio trasero, igual que Europa. Entonces, esto significa también una señal hacia Estados Unidos, porque también Europa no tiene otra alternativa. O sea, como mencionaban ustedes, en el fondo, a propósito del intercambio que hay de China con América Latina, en desmedro del que tiene Europa con América Latina, en realidad es Europa la que necesita América Latina, no América Latina, Europa. Eso quedó, pero definitivamente claro también, en esta cumbre. Entonces creo que no les queda otra alternativa. No creo que ellos hayan cambiado de parecer ni tengan otra forma de pensamiento. Es que las circunstancias históricas, el contexto en el que nos encontramos hoy es absolutamente distinto, y claro, en eso los actores internacionales, mundiales, como Irán, como Rusia, como China, han sido un tanque de oxígeno. La India, esta agrupación del BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, todas estas alternativas que han ido surgiendo han sido un tanque de oxígeno para América Latina en su relación con estas potencias tan depredadoras y tan malévolas, por decirlo, como para ponerle algún calificativo a la forma en que tienen de relacionarse. Entonces creo que en el fondo no les queda otra alternativa que ceder ante a la debacle que los ha llevado esta forma que han tenido de sostener un diálogo con otros actores internacionales.
Algo muy clave en parte de su análisis, Florencia, y esta frase remarca mucho lo sucedido en esa cumbre. Como bien usted lo dice, Europa pues necesita América Latina y no América Latina a Europa. Manuel, ya estamos pues en la recta final del programa, y no ha sido un secreto que en las experiencias de los tratados de libre comercio entre América Latina y la Unión Europea en el pasado, pues los países latinoamericanos se han llevado traspiés. ¿Qué perspectiva se tiene a su consideración, principalmente con el tratado entre Mercosur y la Unión Europea, que bien sabemos está estancado desde 2019 aproximadamente? ¿Qué debe pasar quizás con las cláusulas de derechos de propiedad o la sustitución de importaciones para echar a andar el acuerdo?
Bueno, yo creo que va a haber muchas dificultades para poder avanzar en ese tratado en la Unión Europea con Mercosur. Había cuenta de que Francia y otros países europeos mantienen el fuerte subsidio a sus agricultores, a su ganadería, y no están dispuestos realmente a una competencia sin proteccionismo con los grandes exportadores tanto de soja como de carnes del Mercosur. Y en este sentido veo muy difícil la posibilidad de que esto se resuelva. Igualmente, en la relación con Chile y otros países, el tema de la propiedad industrial, particularmente planteado con las grandes empresas químicas y farmacéuticas que intentan impedir la posibilidad de que nuestro país, en este caso Chile, pueda fabricar y elaborar medicamentos de carácter genérico para no depender de las marcas europeas en cuanto a los medicamentos, pues no tiene destino. Va a encontrarse con un choque allí. Bueno, usted sabe que no solamente con Europa, sino con Estados Unidos ha habido una tensión en torno a este tema, y sin duda también se puede presentar en relación con los famosos químicos fertilizantes. De tal manera que no veo posibilidades mayores de que Europa pueda llevar adelante esto, habida cuenta además de la fuerte resistencia que hay de sectores organizados en el mundo popular, aquí en Chile, por ejemplo, en contra de la continuidad de estos tratados de libre comercio y concretamente a la renovación del tratado entre Unión Europea y Chile.
Bueno, allí vamos a seguir el curso de los acontecimientos. Uno de los aspectos que bien vimos en los que se enfocó también esta cumbre es en darle continuidad y revisión a todo eso que se haya estipulado en el papel y en la mesa para que logre cumplirse de aquí en más y tratar de no tener pues malas experiencias como en el pasado, sobre todo de parte de los países latinoamericanos. Les quiero agradecer a ambos, Florencia, y también a usted, Manuel, por acompañarnos el día de hoy en este análisis. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Hasta pronto, Daniel. Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, que estén muy bien. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, como resaltaron varios de los mandatarios latinos, esta cumbre enfatizó y más que nunca la necesidad de la multilateralidad en la política exterior, algo que ya parece estarse poniendo en marcha. Cerramos el tema acá. Mañana nos vamos con un aniversario más, 29 años del atentado a la sede de la AMIA en Argentina, y Estados Unidos e Israel siguen acusando, sin prueba alguna, sin fundamentos, a Irán de haber tenido participación en el suceso. Vamos a ver las reacciones de la República Islámica. Buena jornada, como siempre.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.